nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, radio oyente de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información desde el Buró de Radio Martí en Washington sobre el nuevo secretario de la Marina estadounidense, el cubano-americano Carlos del Toro, así como información sobre el paquete de infraestructura para mejorar a Estados Unidos, así como el comunicado del secretario de Estado Anthony Blinken sobre las elecciones elecciones en Nicaragua. En Nueva York hemos recopilado información de una activista muy joven que aquí en la ciudad presta su tiempo y voz para dar a conocer la situación en Cuba, así como sobre la situación de religiosos en Cuba. Pasamos primero a Michelle Sagué en Washington.
El Senado de Estados Unidos confirmó al cubanoamericano Carlos del Toro al cargo de secretario de las Fuerzas Navales, convirtiéndolo en el segundo secretario hispano en la historia de la Marina. La moción para votación fue presentada como parte de un bloque de nominaciones a ser consideradas.
Department of Defense, Carlos del Toro, Virginia, to be Secretary of the Navy.
All in favor say aye.
Aye.
All opposed no.
La votación se realizó por voz y fue aprobada por unanimidad. Del Toro nació en La Habana y emigró con su familia en 1962 a la ciudad de Nueva York. Además de ser un comandante retirado de las Fuerzas Navales, es un exitoso empresario. Del Toro estudió en la Academia Naval en la ciudad de Annapolis, cerca de Washington, D.C., y tuvo una carrera de 22 años. Trabajó en destructores y en el Comando de Guerra Espacial y Naval. El secretario de Defensa Lloyd Austin, en un comunicado, elogió a Del Toro y dijo que tenía gran experiencia en fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos. Opinó que conoce de primera mano los desafíos y las oportunidades relativos a las fuerzas navales del país. Añadió que como inmigrante, Del Toro ha dedicado su vida al servicio público y ejemplifica los valores centrales de honor, coraje y compromiso en defensa del país. El ex secretario de la Marina, Ray Mabus, aplaudió la confirmación de Del Toro en Twitter, calificando la confirmación de buenos vientos y mar de popa. La confirmación de Del Toro se produce cuando se espera que el poder naval sea un punto de competencia entre Estados Unidos y China. En declaraciones ante el Senado, Del Toro dijo que China y el cambio climático son desafíos que las fuerzas navales deben enfrentar en el futuro. Durante su audiencia de confirmación, Del Toro se comprometió a estar exclusivamente centrado en China, añadiendo que se concentrará exclusivamente en hacer avanzar la estrategia marítima de Estados Unidos para proteger a Taiwán y todos sus intereses de seguridad nacional en el escenario Indo-Pacífico. En otra noticia de importancia, en un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que la decisión que adoptaron el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo este fin de semana de prohibir que el último partido verdaderamente opositor participe en las elecciones de noviembre pone de manifiesto su deseo de permanecer en el poder a cualquier costo. Blinken recordó que esta maniobra autocrática se produce tras la detención de 7 candidatos a la presidencia y otras 24 figuras de la oposición, activistas de derechos humanos, líderes empresariales, estudiantes y trabajadores de ONGs durante los últimos 2 meses. El secretario de Estado declaró que Estados Unidos considera las últimas medidas autoritarias y antidemocráticas del régimen, impulsadas por el temor de Ortega de perder las elecciones, como el último golpe a las de que en Nicaragua haya una elección libre y justa más adelante este año. Y añadió que ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, han perdido toda credibilidad. Blinken dijo que el régimen de Ortega y Murillo ha menoscabado sus compromisos internacionales, incluidos aquellos en virtud de la Carta Democrática Interamericana, así como los derechos del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus propios líderes. Asimismo, añadió que Estados Unidos seguirá trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder de manera diplomática y eficiente a estos nefastos acontecimientos que contribuyen a atentar todavía más contra el anhelo del pueblo nicaragüense de tener un gobierno representativo y prosperidad económica. Y por último, el Senado de Estados Unidos votó este fin de semana a favor de avanzar un paquete de infraestructura de $1 billón. Un paso de procedimiento, pero importante, después de meses de negociaciones entre el presidente Joe Biden y un grupo bipartidista de senadores. En una votación de 67-27, que demuestra el amplio apoyo bipartidista, los senadores acordaron limitar el debate sobre la legislación, que representa la mayor inversión en décadas en la infraestructura física de Estados Unidos, incluidas carreteras, puentes, aeropuertos y vías fluviales. El senador demócrata Tom Carper del estado de Delaware.
The bill before us, the Infrastructure Investment and Jobs Act.
Él dice que el proyecto de ley incluye, entre otras disposiciones, la mayor inversión federal en transporte público de la historia, la mayor inversión en agua potable y en infraestructura de aguas residuales de la historia, la mayor inversión en transmisión de energía limpia y la mayor inversión en electrificación del transporte. La senadora republicana Shelley Moore Capito de West Virginia.
¿Es este bill perfect? No. No compromise.
Ella pregunta, ¿es este proyecto de ley perfecto? Y contesta que no, que ninguna legislación de compromiso lo es, pero marcará una gran diferencia en la modernización de la infraestructura del país y demostrarán que tanto los republicanos como los demócratas pueden unirse y hacer grandes cosas que muevan al país hacia adelante. Sin embargo, el momento para la aprobación sigue sin estar claro, ya que los legisladores se prepararon para posibles votaciones sobre enmiendas y trabajaron a puerta cerrada para llegar a un acuerdo que permitiría al Senado completar su trabajo sobre la legislación rápidamente. El jueves, después de horas de negociaciones a puerta cerrada, los senadores no pudieron llegar a un acuerdo sobre un lote final de enmiendas antes de que muchos legisladores abandonaran la ciudad para asistir al funeral el viernes del ex senador Mike Enzi en Wyoming. Ya se han debatido 22 enmiendas. A menos que los 100 senadores consientan ahora en renunciar a las reglas que rigen el proceso legislativo, el Senado tendrá que buscar una serie de votaciones de procedimiento que podrían retrasar una votación sobre la aprobación hasta el lunes o el martes. El progreso se ha visto frenado por una serie de desacuerdos sobre las demandas de nuevas mejoras del Departamento de Defensa y una disposición de ley sobre criptomonedas. Hasta ahora, el proyecto de ley actual ha atraído el respaldo de suficientes republicanos para superar cómodamente el umbral de 60 votos del Senado, junto con el apoyo unánime de los 50 demócratas de la Cámara. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora nuestra productora Berta Arrabal nos traslada a Nueva York con la reacción, además, de un cubano-americano, el licenciado Jason Poblete, y los comunicados recientes de la Alianza Global por la Libertad. Informes sobre la pandemia del COVID en Cuba indican 9,427 nuevos casos de COVID-19, otros 83 fallecidos y un récord nuevo de casos activos, 47,291. Esto representa 567 más casos que el sábado. Son ya 3,438 los fallecidos en Cuba desde que se inició la pandemia en marzo del 2020. La cifra de ingresos en hospitales, centros médicos y de aislamiento supera los 100,000 desde hace varios días, con 103,468 al cierre del sábado 7 de agosto. Según reportan residentes y médicos desde varias localidades del país a Radio Televisión Martí, el sistema de salud pública de la isla está al borde del colapso. El pueblo de Vanes, en el oriente de Cuba, suma a los contagios la pérdida del sacerdote, el padre Joel Naranja Saladar. La parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, en Vanes, informó sobre la defunción del padre Naranja Saladar, miembro de la comunidad de Agustinos Recoletos de Vanes. Oriundo de Filipinas, el padre Joel Naranja Saladar acompañaba a los cubanos desde su púlpito en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad y en su entrega a los más necesitados que acudían a él. La situación del COVID-19 en Cuba hace que Cuba rompa otra vez el récord diario de casos activos de COVID-19 en medio de una crisis sin precedentes. Son muchos los jóvenes que se manifiestan por las calles de Nueva York para dar a conocer la situación en Cuba, muy en especial en el momento que surge a partir del 11 de julio la concientización internacional al ver a miles de cubanos lanzarse a las calles por Cuba en demanda de su libertad, de que Cuba le pertenece no a una élite, sino a todos los cubanos. Una de estas jóvenes es la neoyorquina Ana Rivero, nacida reconocida de madre cubana, quien también participó el sábado 7 de agosto en manifestación que partió desde la plaza Times Square, bajó por la séptima avenida neoyorquina hasta la calle 14, hasta el parque Union Square. Ana Rivero habló muy en especial sobre cómo influye en ella poderse comunicar por los medios sociales y por distintas plataformas que ahora están disponibles. Y esto es para Radio Martí. Háblame de dónde tú eres, Ana.
Yo soy de Cuba, Dominican Republic y Puerto Rico.
De la República Dominicana y de Puerto Rico. ¿Quién es cubano en tu familia?
Mi abuelo, mi mamá, todos mis tías, un primo, sí.
Vale. ¿Y ese amor tuyo por estar aquí y tomar ahora ya la iniciativa de ser la nueva generación que reclama libertad por Cuba?
For me as the new generation, it's important for me to continue the fight because my grandparents have taught me this story my whole life.
Para mí como nueva generación es importante continuar este reclamo porque mis abuelos me lo han enseñado toda la vida. Toda mi vida lo he sabido como algo que es parte de mi vida. También tengo muchas amistades e incluso familia que no son cubanos y desconocen la situación en Cuba. Ellos desconocen lo que representan 62 años de opresión, como el régimen es en realidad. Esto se debe a que el régimen es muy adepto en la censura del pueblo cubano. Como joven que soy, con los medios sociales de comunicación a través de la internet y acceso a todas esas plataformas, yo deseo emplear mi acceso a los medios sociales de comunicación y también mi libertad de expresión para diseminar conocimiento sobre la situación en Cuba, para que entiendan lo que ha transcurrido durante estos 62 años y ya casi vamos para los 63. Ana Rivero se refirió a que la denuncia hoy en día sí que impacta mucho más que antes.
It's not like what we're doing is in vain.
Lo que hacemos no es en vano, y hace unos días escuché de una aliada nuestra hablar de un primo que había sido arrestado por protestar, y esta situación fue divulgada y difundida tan extensamente por medios sociales que hay quienes señalan que esto logró que el gobierno cubano excarcelara al pariente de esta persona arrestado. No obstante, su protesta era pacífica. Lo que hacemos no solo que difunde información y la divulga a todas partes del mundo, y ese conocimiento esparcido a través del mundo resulta en presión al gobierno cubano y les permite sentir cuán incómodos están los demás gobiernos con ellos. Esto es muy en especial cuando Cuba es miembro de Naciones Unidas, y muy en especial si tomamos en consideración que Naciones Unidas fue establecida luego de la Segunda Guerra Mundial para precisamente evitar más genocidios en masa. La joven Rivero introdujo cómo ve ella el comportamiento del gobierno cubano en base de sus propios estudios, en particular el establecimiento de Naciones Unidas.
So it kills us as young people to know that and have learned that in history class.
Nos impacta muy fuertemente a la juventud aquí que hemos aprendido esto en las lecciones de historia en nuestras escuelas, y que Naciones Unidas acoja a la diplomacia cubana, a funcionarios cubanos como miembros de su entidad que involucra también la seguridad internacional. Esto para nosotros es asqueroso, que la misma organización que fue establecida para evitar más genocidios como los ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial apoye a un gobierno que realiza el genocidio contra su propio pueblo. Y es por eso que también vamos a Naciones Unidas a protestar. La joven Ana Rivero habló extensamente sobre lo que ella percibe es el genocidio del pueblo cubano por parte del actual régimen de La Habana. Esto basado en sus estudios en que sus maestros de historia les enseñaban a sus alumnos que Naciones Unidas fue establecida en octubre de 1945 precisamente para evitar genocidios como el ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Fue luego del establecimiento de la ONU que fue entonces que el abogado de origen judío polaco Rafael Lemkin, quien se dio primero la tarea de definir lo que es el genocidio, e incluso él fue el que creó la palabra genocidio de los términos genos y sidio para dar paso a la Convención contra el Genocidio. Rafael Lemkin creó la palabra genocidio entre los años 1943 y 1944 al formular del por qué es un crimen que una persona asesine a otra, pero no un gobierno ultime a miles. Fue Cuba en la década de los 40, conjuntamente con el Reino Unido y también la India, el país que apoyó a Rafael Lemkin en su esfuerzo para dar a conocer y promover la Convención contra el Genocidio. La Convención contra el Genocidio fue adoptada en el Palacio Chaillot en París el 9 de diciembre de 1948. Un día antes de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para enfatizar que por encima de los derechos humanos está el derecho a la vida misma. La noticia de que el Departamento de Estado ha restringido las visas de 50 ciudadanos de Nicaragua afiliados al régimen de Ortega Murillo fue acogida por la organización Global Liberty Alliance. El presidente de la Alianza Global por la Libertad, el licenciado Jason Poblete, acogió esta medida y afirmó sería bueno extenderla a otro sistema que oprime a su pueblo.
Sin ninguna duda es buena noticia que el Departamento de Estado esté limitando las visas turísticas y otras visas a personas de Nicaragua que estén cercanos al sistema nicaragüense, a Ortega Murillo, el régimen Ortega Murillo. Pero ¿por qué parar ahí? Vamos a seguir.
El licenciado de origen cubano Jason Poblete, a nombre de la Alianza Global por la Libertad, afirmó que estas restricciones debieran también de alcanzar a funcionarios cubanos que disfrutan de salidas y negocios que no se les permite a los demás ciudadanos cubanos.
Durante la administración Trump se le pidió que sancionaran y le quitaran las visas a numerosos familiares que están acá en visas turísticas del régimen castrista, del régimen de Cuba, porque ya eso no es un régimen castrista, eso decía combinación de cartel criminal. Y las personas que estén acá haciendo negocios y viviendo una vida en libertad, que no es una oportunidad que tienen muchos millones de cubanos en Cuba, no deben estar aquí, deben estar en Cuba con sus familias y lidiando con el tema cubano desde allá. Así que espero que la administración Biden elimine varias categorías de visas para la élite, los hijos de la élite, hijos e hijas de la élite cubana. No son bienvenidos en Estados Unidos, y que no solamente 50, sino quizás mucho más que se han colado acá y que viven y gozan de libertades que no tienen en una Cuba.
También la Alianza Global por la Libertad resaltó en comunicado que estima que el encuentro entre Díaz-Canel Bermúdez y el Consejo de Iglesias de Cuba representa una medida para fortalecer la policía religiosa de un sistema ateo, socialista y comunista. El licenciado Jason Poblete compartió su punto de vista sobre lo que La Habana calificó como el primer encuentro, entre otros, que se desarrollarán con los directivos de instituciones con el visto bueno del gobierno cubano.
Veo de muy curioso, ¿no?, ver un grupo de personas que se dicen, autoidentifican que son cristianos y que puedan compartir una reunión con Díaz-Canel y otros miembros del Partido Comunista, donde, yo me imagino que por dentro se están burlando de ellos, porque sabemos muy bien que el Partido Comunista de Cuba, en sí mismo, la misma Constitución 2019, que pretende decir que hay libertad religiosa en Cuba, pero de verdad que eso solamente para aparentar. Sabemos que en Cuba el Estado de Derecho lamentablemente no existe y utilizan la ley para legitimizar estos sistemas que oprimen. En Cuba no hay libertad religiosa y estos grupos que se prestan para tratar de aparentar eso al mundo internacional deben, para mí, yo como católico, de verdad que lo encuentro muy vergonzoso. Ellos deben estar tratando de resaltar, ¿no?, que en Cuba no hay libertad religiosa. Lo que hay es un aparentamiento, un chantaje que el Partido Comunista exige.
La Alianza Global por la Libertad viene defendiendo a grupos musulmanes dentro de Cuba, a grupos judíos independientes, así como a la gama de congregaciones cristianas acosadas por La Habana, algo que hizo resaltar el licenciado Jason Poblete.
A la inversa, hay una guerra contra la religión. Utilizan la Oficina de Asuntos Religiosos, este mismo consejo se presta para atacar a otros grupos cristianos y otras religiones, incluyendo comunidades judías y otras creencias que no están de acuerdo con el sistema ateo, comunista, socialista, que es el que rige allá en Cuba. Así que yo espero que el mundo estudie muy de cerca no solamente lo que dicen estas personas, pero que vayan más allá y que se enteren de otras comunidades religiosas independientes del sistema, que a diario no están en política ni se están prestando para estos chantajes con el Partido Comunista, sino están viviendo sus vidas, quieren ser independientes, quieren ser libres, no quieren estar mezclados en ese potaje del socialismo. Y ellos seguirán luchando para mantenerse fuera de eso, y yo sé que no es una batalla fácil, pero si de verdad gozan y quieren gozar de libertad religiosa en Cuba, yo creo que ese consejo que lo lidera este señor Dopico y la Oficina de Asuntos Religiosos, liderada por Caridad Diego, deben, vamos, yo creo que se debe buscar otro estilo de vida, hacer otra cosa, porque de verdad que ahí no hay ninguna religión. Y lo que hay es un arma político, una policía religiosa que lamentablemente la utilizan para perseguir y atacar a personas que de verdad son cristianos, que están fuera de ese sistema ateo, socialista, comunista. Así que espero que en las semanas que vengan, yo sé que eso va a estar muy estudiado, las personas que sigan el tema este, especialmente acá en Estados Unidos, reenfoquen y estén al tanto de las mentiras que están tratando de aparentarle al mundo.
Al concluir la redacción de este programa, nos llega un comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial en que la entidad, que al igual que la Alianza Global por la Libertad también vela por las libertades religiosas a través del mundo, expone la situación del pastor protestante, el prevístero Lorenzo Rosales Fajardo, detenido por Seguridad de Estado el pasado 11 de julio. La detención del pastor Rosales Fajardo ocurrió luego de una protesta pacífica. Durante su primer confinamiento, el pastor bautista Rosales Fajardo ha sido recluido, incomunicado, incluso de su familia. Y ahora se tiene conocimiento que a este religioso bautista cubano se le ha transferido a la prisión de máxima seguridad en Boniato. Boniato fue construido en 1945 y se le conoce por sus condiciones deplorables. Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y de todos los cubanos injustamente detenidos en Cuba luego de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación a raíz del 11 de julio 2021. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Raval por su tiempo en preparar este programa, le damos las gracias también a Jason Poblete, presidente de la Alianza Global por la Libertad, así como a las voces que se suman cada semana para brindarle a usted, estimado radio oyente, una perspectiva del acontecer desde Washington y desde Nueva York. Les saludo muy cordialmente desde Nueva York. Nueva York en este programa Entre Dos Ríos, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia